frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre, de la indolencia, de la corrosión, de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones. Entre ellas, a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud, y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana. Un programa con temas que no solo importan a las mujeres, sino también al pueblo cubano en general, de dentro y fuera de la isla. Porque la realidad de Cuba en los últimos años se ha tornado muy difícil. Muchos de los jóvenes emigran buscando un futuro mejor y otros pues tienen que emigrar por cuestiones políticas y en muchas ocasiones no pueden regresar a su tierra. Y si son médicos, sufren el castigo de no poder realizar ese viaje de regreso, ese encuentro con sus familiares durante varios años aquí. Hay quien nunca lo logra. De esto y mucho más vamos a estar hablando hoy con nuestro invitado aquí. En este programa es estudiante de medicina en Uruguay, Jorge Valdés. Gracias por acompañarme.
Hola, no, gracias, gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, saludo a toda la audiencia.
Estás estudiando en estos momentos medicina en Uruguay, pero tú comenzaste tus estudios en la isla, Jorge.
Así es, yo comencé la carrera de medicina en Cuba, llegué prácticamente hasta terminar el quinto año, o sea, me faltaba un año para recibirme de médico cubano, y bueno, esto se vio interrumpido por mi labor comunitaria, activismo, digamos, punto de vista no político, sino social, desde mi realidad, desde mi necesidad, siempre fui un poco incómodo y o sea, nunca me conformé con la injusticia que vivía día a día por parte del régimen, con mis compañeros, a nivel de barrio y demás, y esa postura que yo siempre tuve, bueno, me escucharon en casa, mis padres siempre fueron estuvieron en la senda contraria del régimen, me trajo como repercusión eso, ¿no? Que yo no pudiera regresar a Cuba, el exilio. Yo viajaba a Panamá anteriormente con una visa de turismo, con frecuencia, digamos. Y bueno, esa postura mía se fue radicalizando, por decirlo de alguna manera. Y ciertos eventos, no tan aislados, pero sí consecutivos, fueron empeorando esa situación. Se me amenazó varias veces con expulsarme del centro. De hecho, se me expulsó también en una ocasión. Y el rector de la universidad me pedía eso, ¿no? Cambia tu postura, por favor, no seas tan crítico. Eso que se le exige tanto a todo el que estudia medicina. Sabemos que los estudiantes de medicina y los médicos en Cuba también son utilizados como parte del aparato propagandístico después, desde dentro y fuera de Cuba, ¿no? En todo el tema de las misiones médicas. Me tocó quedarme en Panamá 30 días sin saber qué iba a hacer, sin poder regresar a Cuba y sin poder quedarme en Panamá porque estaba ilegal, tenía visa de turismo por 30 días. Y escogí Uruguay para migrar específicamente también por eso, porque era un país que bueno, me brindaba la oportunidad de poder retomar estudios, y es lo que estoy haciendo acá hoy, que ya me queda bueno, poco tiempo para hacerme médico.
Claro, y es interesante lo que cuentas, porque tú te expulsaron de la Universidad de Medicina en Cuba. ¿Dónde estabas estudiando específicamente, Jorge?
Bueno, mi universidad es una sucursal de la Universidad de La Habana, específicamente en el municipio de Boyero, muy cerca del aeropuerto José Martí, para dar una referencia. Ahí en la Facultad Enrique Cabrera, conocida más coloquialmente como la Facultad Nacional del Hospital Nacional, donde está el pediátrico William Soler. Esa era mi facultad.
Porque esto lo estamos hablando tú y yo, y muchas de las personas que nos escuchan, que son cubanos, pues lo pueden entender, pero para alguien que no es cubano, que no está en la isla, o no tiene este contacto directo, pues le resulta un poco difícil poder entender que tú, porque expreses lo que piensas, sufres este tipo de persecución. Te expulsan de la universidad, y directamente cuando puedes realizar este viaje turístico en el mundo y los derechos humanos lo permiten, que usted se puede mover de un lado a otro, un viaje turístico, directamente no puedes regresar a la isla porque corres el riesgo de ir a la cárcel, simplemente por ejercer el derecho a la libre expresión. Ahora mismo en Cuba tenemos más de 1,000 presos políticos, sencillamente también por haber ejercido ese tipo de derecho. Es difícil explicarle a estudiantes de medicina en Uruguay, en este momento donde tú te encuentras, que puedan entender que eso sucede en la isla.
Sí, exactamente. Y bueno, y todo el mito que se creó alrededor de profesionales de la salud de Cuba en el mundo, y en Uruguay pasa mucho. Y yo también tengo un poco esa tarea y responsabilidad de transmitir a mis compañeros de primera mano, ¿no?, qué es lo que se vive realmente dentro de ese sistema de salud, a compararlo con el uruguayo, ¿no?, que también es público, por supuesto con unos estándares de calidad altísimos, nada que ver con lo que estábamos viendo en Cuba. Yo, las guardias médicas que enfrentaba ya eran complicadísimas. Estamos hablando del año 2019, ahora ni que hablar, está mucho peor la crisis. Ahí a veces tocaba rifarnos qué paciente le poníamos oxígeno, cuál no, en una guardia médica, no había antibióticos. Los pacientes pediátricos, niños, llegaban con un catarro simple, terminaban con una neumonía complicada. O sea, todo eso que vivíamos, y el Estado, y el gobierno, y los rectores, y dirigentes de la facultad, siempre trataban de taparlo con excusas absurdas como el supuesto bloqueo, etcétera. Y yo eso no lo creía, porque, como te decía, en mi casa siempre tuve los ojos bien abiertos, acceso restringido, pero la comunicación, Radio Martí, siempre se escuchó en casa. Entonces yo sabía que había más allá y que todo eso era un cuento, era ficticio. Entonces esa postura mía como estudiante universitario me llevó a que, bueno, poco a poco se me fuera marginando dentro del centro estudiantil, a veces por los propios estudiantes también, que bueno, eran adeptos a régimen, digamos, y respondían a las autoridades, y sí, trataban de expulsarme, a veces no podían, porque mis notas eran buenas, era un estudiante correcto, no buena asistencia, y entonces la solución que ellos encontraron fue esa, ¿no? El exilio. El exilio que no escogí, yo te digo, ellos aprovecharon que yo estaba en Panamá, como tú decías, la libre movilidad es un derecho humano innato de todos los seres humanos, y me prohibieron el retorno. Entonces, al mismo tiempo, ahí sí me estaban coartando derecho, la posibilidad de poder seguir mis estudios y graduarme como médico. Ellos vieron esa oportunidad, la tomaron, y es como tú decías, yo corrí con suerte. Tengo compañeros y amigos que yo estuviera preso también, por mi forma de ser. Después de lo que pasó en Cuba el 11 de julio y demás, yo sé que eso iba a terminar mucho más allá, y bueno, la vía que optaron conmigo fue eso, el exilio forzado, y dejarme en Panamá a la deriva. Y bueno, por suerte pude retomar en Uruguay, no fue sencillo, pero sí me dio la posibilidad de revalidar, y hoy tengo la tarea esa, de decir donde quiera que me paro, y sobre todo a mis compañeros, profesores, cada vez que sale el tema, por supuesto, porque no hay muchos estudiantes de medicina cubano acá, por lo menos todavía no he conocido ninguno en las facultades, y ahí siempre les explico cuál es la realidad de verdad del sistema de salud, y cómo la política de parte del régimen juega y es partícipe día a día de la vida estudiantil, cosa que no debería ser así en Cuba.
Es importante porque tocas el tema de la vida estudiantil como estudiante universitario, que a veces eso se pasa de largo, ¿no? O se menciona solo por arriba. Pero la vida de los estudiantes universitarios en Cuba es característica solo, yo creo que de este tipo de regímenes. Porque, y en el caso, voy a concretamente, en el caso de un estudiante de medicina, ustedes tenían que realizar en Cuba guardias médicas. ¿Les pagaban a ustedes por realizar este tipo de guardias médicas?
O sea, en el papel sí nos pagaban, pero estamos hablando de una ridiculez, ¿no? Por ejemplo, yo a veces hacía guardia de 12 horas, 24 horas cada 3, 4 días, y el estipendio estudiantil al mes eran en aquel momento 74 pesos. Estamos hablando del cambio en aquel momento menos de 13 UC de pesos convertibles. O sea, nada, no te alcanzaba ni para un día de almuerzo y merienda en el centro estudiantil. Disparate. Sí.
Quiero que esto lo comentes conmigo, porque hay una serie de investigaciones que se han realizado por organizaciones independientes cubanas dentro y fuera de la isla. Y tú, como médico, me gustaría que me dieras esa visión. E incluso me gustaría mucho más, iría un poco más allá, Jorge, que me pudieras establecer algún tipo de comparativa. Fundamentalmente, en este programa hablamos de la situación de las mujeres. Y muchas mujeres se han quejado y han expresado esto a través de encuestas, a través de preguntas que se han puesto en las redes y han llegado a contestarla, porque un estudiante de medicina rota por varias especialidades. Y muchas se quejaban del tema ginecológico. Y yo me imagino que también tú hayas pasado por esto. Muchas mujeres se quejaban de que no existía privacidad cuando iban a realizarle cualquier tipo de exámenes. Y otras, hay una investigación realizada que se llama Partos Rotos sobre la realidad que enfrentan las mujeres en los hospitales ginecobstétricos. Y esto es una realidad que se da a lo largo y ancho de la isla. Yo no sé si tú viviste este tipo de situaciones que las podías ver o alguna compañera tuya podía expresar cualquier tipo de opinión. Y luego, ¿cómo lo ves en Uruguay, en un país de América Latina, pero un país libre, un país con una economía bastante estable? ¿Cómo lo ves tú y cómo era esa realidad en la isla, Jorge?
Mira, la verdad que ambas realidades están en las antípodas, ¿no? A mí me tocó lo peor de la salud y vida de Cuba, y cuando lo comparo con Uruguay es increíble. Tú hablas del tema de la privacidad, es algo tan básico, ¿verdad? Uh-huh. Pero se ve, o sea, la violación de la privacidad de las pacientes. O sea, Cuba, al tener un sistema de salud único público, porque no compite desde el Estado, está supeditado al Estado, régimen y punto, somete a los pacientes a un entorno hostil. ¿Por qué? Porque está rodeado constantemente de estudiantes de medicina, o sea, no hay una barrera de privacidad médico-paciente, un espacio seguro, digamos, pero pasa en todos los ámbitos, ginecológico, ¿no? Y después las condiciones, ¿no? Opérrimas, la falta de tacto incluso a veces de los propios profesionales, porque se van deformando los profesionales cuando están dentro de un sistema como ese. La corrupción, desde el punto de vista ginecológico, recuerdo mucho los abortos realizados informales, que por fuera del sistema de salud cubano a veces se realizaban dos, tres en una noche, que uno lo veía, porque sobornaban a los médicos. Claro, porque tiene un médico que está cobrando 40, 50 dólares mensuales, y alguien viene, un paciente, y te regalaba 50, 100 dólares por hacer un aborto, y lo hacía. Y eso es a riesgo, poniendo en riesgo la vida del paciente, atentando también contra la vida del feto. O sea, a veces ni preguntaban en qué condiciones se estaba dando el aborto, ni por qué se estaba haciendo. O sea, todo eso se vive de una manera increíble. El trato con las menores de edad, cuando a veces venían siendo pacientes ya embarazadas, cómo se trataban, no hay un diferencial, es una cosa lamentable. Y eso es contrario a lo que se vende en el mundo, ¿no? Cuba como potencia médica, y es todo lo contrario, ¿no? Es la violación constante de la privacidad, del derecho, de la autonomía de los pacientes. Es increíble. En Uruguay es todo lo contrario, acá hay todo. Todo está normado, todo está protocolar, o sea, hay un protocolo, el derecho al paciente siempre antes, nunca se viola, exceptuando algún caso específico, las consecuencias son directas. O sea, existe todo un sistema que funciona, que está respaldado realmente por un Estado que sí le interesa el individuo y su bienestar. O sea, todo lo contrario de Cuba.
Claro, y además, tocaste cuando comenzamos esta conversación el tema de las misiones médicas. Para nadie puede entrar en la cabeza de alguna persona que un médico tenga que salir a realizar este tipo de misiones, porque y es así, la mayoría de los profesionales te lo dicen, que lo hacen porque necesitan poder tener una economía o poder realizar cualquier tipo de adquisición material para poder vivir dentro de la isla. Otros directamente pues deciden quedarse en cualquier lugar y emprender una nueva vida porque se sienten explotados. Hay varias denuncias, a pesar de que el régimen cubano dice que no explota a los profesionales, pero, y sobre todo en la pandemia del coronavirus, muchos profesionales de países latinoamericanos se quejaban de que estas misiones médicas estaban realizando las gestiones o realizando las labores que ellos podían hacerla en sus lugares y que los médicos no estaban capacitados. ¿Eso, has escuchado este tipo de comentario? ¿Conoces una realidad así?
Mira, lo he vivido directamente. Y vamos a la raíz, ¿no? Cuba es una fábrica de exportar médicos. A veces se le ha dicho médicos instantáneos, ¿no? Usando ese término de que los gradúan de forma expedita, con tal de, bueno, de sacar rédito del régimen. Sabemos que los salarios que le pagan es nada, y los convenios son entre estados, y el régimen se queda con la mayoría de esos salarios. Pero está calificado como trata de personas, pero CIH, que no parece perfecto, es algo que debió pasar hace mucho más tiempo. Y ya se logró. En Uruguay, sin ir más lejos, y te cuento de mi realidad, yo llegué a Uruguay en 2019 con la administración pasada, o sea, todavía no había ocurrido un cambio de gobierno. Existían aún entre Cuba y Uruguay convenios de médicos. Uh-huh. Yo estoy en Uruguay, en un hospital muy conocido, un hospital de ojos, donde había muchos médicos de la, supuesto, de la conocida y vendida en el mundo entero, Operación Milagro, que tanto fue en Venezuela cuando Fidel Castro, etcétera, acá también estaba funcionando en el hospital. Y bueno, en la sociedad había una percepción errada. Se pensaba que esos médicos estaban acá, digamos, haciendo una labor altruista, humanitaria, ¿no? O sea, el Estado uruguayo estaba pagando miles de dólares por cada médico al régimen de Cuba. Y los médicos, por supuesto, se quedaban con el 10%, con el 15%, o sea, a veces hasta menos. Y bueno, ¿qué pasaba con eso? Que después de un cambio de administración, esas misiones, como se le dice, el régimen, o convenios entre Estados, fueron cesadas. Cesadas. Y muchos de esos médicos se descubrió después que no eran ni especialistas tan siquiera, en su gran mayoría. O sea, no estamos hablando de oftalmólogos ni que estaban calificados, sino que eran médicos en Cuba. Los graduaban de forma expedita, como decía, en 1 o 2 años, bajo los llamados diplomados, que ellos le dicen que hoy vi. Y son como una especialidad que se hacen 4 o 5 años relámpago, lo hacen en 12 meses, en 24 meses. Y los venden a los estados afuera como unos especialistas calificados para operar, intervenir con especialidades que llevan un tiempo de estudio, a ese nivel de irresponsabilidad. O sea, el Estado, el régimen de Cuba no somete solamente al pueblo cubano a eso, a la praxis, ¿verdad? Sino también al mundo. Esos médicos eran un riesgo. Y acá se hicieron pruebas luego que este proceso del convenio entre Cuba y Uruguay. Y a mí me cuesta también, porque, o sea, daña el prestigio de nosotros como gremio, claro, médico. O sea, más allá del Estado cubano, pero esa es la realidad. No están calificados para enfrentar operaciones de este tipo. Están haciendo todo lo contrario. Y lo que es nuestra profesión, lo primero que hay que hacer como médico es no causar daño al otro. Entonces el régimen promueve eso. Y entonces está bien que los gobiernos, como pasó con el gobierno actual a la hora de la calle Pou, haya cesado esa misión. Pero al mismo tiempo le da la oportunidad que esos médicos se queden aquí, que puedan revalidar, puedan seguir estudiando, puedan ser profesionales, pero reales. No de mentiras, como los hace el régimen, que los gradúa de forma express y los exporta al mundo como si fueran materia prima.
Me gustaría aprovechar estos minutos que nos quedan de Abriendo Espacio, Jorge, y que tú pudieras enviar un mensaje al pueblo de Cuba que a esta hora nos escucha. Tú decías que en tu casa habitualmente escuchaban esta emisora, Radio Martí, pero quién sabe, quizás un antiguo compañero, un familiar, a esta hora te está escuchando a través de las frecuencias de Radio Martí.
Sí, a mi pueblo siempre le digo que no pierdan la fe. Yo digo que el pueblo de Cuba es uno solo, el de dentro y de fuera, porque la mayoría de los que estamos afuera no estamos por decisión propia. La gran realidad de nuestro país, de más de 60 años de dictadura, nos ha obligado a migrar y defendernos a todos nosotros y que no hagan daño, o sea, que no se den por vencidos, a pesar de que el sistema está corrupto, que hay un régimen que te quita la esperanza, que te llega a hacer todo mal. Sean su propio régimen, su propio Estado, traten de alejarse, no hagan daño, ayúdense entre ustedes. Y la libertad tiene que haber en algún momento, tiene que haber en algún momento. Ya lo vimos en el 2021, cada día más protestas, los médicos están inconformes, están saliéndose de las misiones. A mí no me gusta la palabra desertar, porque es un término que emplea el régimen para descalificar, suicidar moralmente. Que cada uno haga y que por lo menos el que no esté dispuesto a usar su voz desde dentro, porque sabemos que las consecuencias son altísimas, que no colabore. Que no colabore con ese régimen, que no ayude a que se siga perpetuando en el poder y nada, para adelante tenemos muchos presos políticos y ganas. Cubano quiere vivir bien, quiere libertad, no estamos pidiendo cosas inalcanzables, estamos pidiendo las cosas más básicas y elementales que necesitamos. Necesito un ser humano para realizarse y ser feliz.
Muchísimas gracias, Jorge, por estos minutos, esta conversación que hemos tenido en Abriendo Espacios, estas anécdotas que nos has contado, y nos gustaría contar contigo para próximos programas.
Seguro, a disposición. La diáspora nuestra en Uruguay es grande, así que, y con ganas de hacer y de sumar. Cuenta con nosotros y un saludo a toda la audiencia.
Así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariana González. Hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. No tenemos que buscar mucho para ver sufrimiento. Parecería que no pasa una sola semana sin que seamos testigos de alguna calamidad que azota a una ciudad, algún estado, provincia o una nación. Ya sea que se trate de inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, tornados, epidemias o catástrofes de índole mayor y que podrían ser evitadas, tales como las guerras. Todos, de una forma u otra, comprendemos los sufrimientos ajenos y muchos nos angustiamos por quienes sufren sin que podamos hacer mucho para ayudarles. A menudo somos testigos involuntarios del sufrimiento familiar y de nuestros amigos. Una familia que perdió un hijo, un vecino que no tiene trabajo o un padre que sufre de una enfermedad crónica. Las necesidades, el dolor y el sufrimiento nos rodean. En los casos más patéticos, pueblos enteros que deberían trabajar en paz sufren la ignominia de las necesidades institucionalizadas por la avaricia o la estrategia política de sus propios gobiernos. Malos alojamientos, falta de alimentos, escasez de combustible para cocinar, falta de jabón y sal, falta de ropa, sin medicinas o con una atención médica totalmente deficiente, y nosotros sin poder hacer nada más que sentir la indignación del que sabe que los fuertes, los buenos y los inteligentes sufren sin necesidad. Injustamente, un mar de obstáculos nos separan y nada hay que podamos hacer para zanjarlo, más que esperar que la indignación de quienes sufren rebose el límite de la paciencia y manifieste su rebeldía. Lo inevitable de la vida parecería ser que en algún momento nosotros también habremos de compartir nuestra porción de los dolores del mundo. Algunos quieren escapar con el falso sentido de seguridad que brindan las riquezas y levantan muros de contención para protegerse, para simular que los de allá no sufren ni lloran. Pero existe la necesidad de ver más allá de lo que parecería ser la imposibilidad del momento. Con una valentía que debería estar basada en una realidad que todavía no nos afecta, pero que no podemos ignorar, deberíamos aprender a mirar y ver más allá de esos tiempos que en la vida nos parecen insuperables. Debemos primero mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses inmediatos y estar dispuestos a ayudar a quienes sufren sin consuelo ni afecto. Debemos mirar más allá de nuestras dudas y temores, hacia los valores eternos que nos ayuden a elevarnos por encima de las dificultades que enfrentemos. Tenemos que brindar comprensión y atención a quien las necesita. Muchas veces, a falta de pan y vino, una mano amiga y un abrazo sincero brindan no solo el consuelo, sino también la energía que necesita el que sufre. Nadie piense que existen fórmulas fáciles para sobrellevar los problemas y desafíos de la vida. No hay fórmulas perfectas que nos proporcionen un socorro inmediato en la vida. Pero lo que sí existe es la fortaleza que podemos lograr al mirar con visión hacia el futuro, más allá del mal momento que nos atormenta. Lo que sí existe es la esperanza de saber que en el dolor y en el sufrimiento se forjan los caracteres más fuertes, y con el continuado golpe del martillo sobre el rojo metal se forjan los aceros que recobran a las naciones oprimidas y devuelven la dignidad a los pueblos.